Cuerpo del delito. Capítulo 2. Neo Studio. Recogida de objetos relacionados con el delito. Artículo 334. El juez instructor ordenará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida. El secretario judicial extenderá diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados, notificándose a la misma el auto en que se mande recogerlos. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción. Este recurso no requerirá de la intervención de abogado cuando sea presentado por terceras personas diferentes del imputado. El recurso se entenderá interpuesto cuando la persona afectada por la medida o un familiar suyo mayor de edad hubieran expresado su disconformidad en el momento de la misma. Los efectos que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, análisis dactiloscópico, y sin perjuicio de su restitución tan pronto resulte posible. Los efectos serán también restituidos inmediatamente cuando deban ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, pero su conservación puede garantizarse imponiendo al propietario el deber de mantenerlos a disposición del juez o tribunal. La víctima podrá, en todo caso, recurrir esta decisión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Reclamación de documentos a las administraciones públicas. Artículo 335. Siendo habida la persona o cosa objeto del delito, el juez instructor describirá detalladamente su estado y circunstancias, y especialmente todas las que tuviesen relación con el hecho punible. Si, por tratarse de delito de falsificación cometida en documentos o efectos existentes en dependencias de las administraciones públicas, hubiere imprescindible necesidad de tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por parte del juez o tribunal, el secretario judicial los reclamará a las correspondientes autoridades sin perjuicio de devolverlos a los respectivos centros oficiales después de terminada la causa. Reconocimiento e informe pericial. Artículo 336. En los casos de los dos artículos anteriores, ordenará también el juez el reconocimiento por peritos siempre que esté indicado para apreciar mejor la relación con el delito de los lugares, armas, instrumentos y efectos a que dichos artículos se refieren, haciéndose constar por diligencia el reconocimiento y el informe pericial. A esta diligencia podrán asistir también el procesado y su defensor. Declaraciones sobre la escena del crimen. Artículo 337. Cuando en el acto de describir la persona o cosa objeto del delito y los lugares, armas, instrumentos o efectos relacionados con el mismo, estuvieren presentes o fueren conocidas personas que puedan declarar acerca del modo y forma con que el delito hubiese sido cometido, y de las causas de las alteraciones que se observaren en dichos lugares, armas, instrumentos o efectos, acerca de su estado anterior, serán examinadas inmediatamente después de la descripción y sus declaraciones se considerarán como complemento de la descripción. Garantizar la integridad de las pruebas. Artículo 338. Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo 2 bis del presente título, los instrumentos, armas y efectos se recogerán de tal forma que se garantice su integridad y el juez acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito. Orden de informe pericial. Artículo 339. Si fuere conveniente recibir algún informe pericial sobre los medios empleados para la desaparición del cuerpo del delito, o sobre las pruebas de cualquiera clase que en su defecto se hubiesen recogido, el juez lo ordenará inmediatamente. Identificación del cadáver por medio de testigos. Artículo 340. Si la instrucción tuviere lugar por causa de muerte violenta, caída en altura, lesiones, etc., o sospechosa de criminalidad, envenenada, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, hecha la descripción, se identificará por medio de testigos que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento. Exposición del cadáver no identificado. Artículo 341. No habiendo testigos de conocimiento, Si el estado del cadáver lo permitiere, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia por tiempo al menos de 24 horas, expresando en un cartel que se fijará a la puerta del depósito de cadáveres el sitio, hora y día en que aquel se hubiese hallado, y el juez que estuviese instruyendo el sumario, a fin de que quien tenga algún dato que pueda contribuir al reconocimiento del cadáver o al esclarecimiento del delito y de sus circunstancias, lo comunique al juez instructor. Recoger efectos personales del cadáver para una futura identificación. Artículo 342. Cuando, a pesar de tales prevenciones, no fuere el cadáver reconocido, ordenará el juez que se recojan todos los efectos personales con que se le hubiere encontrado, a fin de que puedan servir oportunamente para hacer la identificación. Autopsia. Artículo 343. En los sumarios a que se refiere el artículo 340, sumarios por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, aun cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por los médicos forenses o, en su caso, por los que el juez designe, los cuales, después de describir exactamente dicha operación, informarán sobre el origen del fallecimiento y sus circunstancias. Para practicar la autopsia, se observará lo dispuesto en el artículo 353. Un médico forense por cada juzgado de instrucción. Artículo 344. Con el nombre de médico forense, habrá en cada juzgado de instrucción un facultativo encargado de auxiliar a la Administración de Justicia en todos los casos y actuaciones en que sea necesaria o conveniente la intervención y servicios de su profesión en cualquier punto de la demarcación judicial. Ausencias del médico forense. Artículo 345. El médico forense residirá en la capital del juzgado para que haya sido nombrado y no podrá ausentarse de ella sin licencia del juez, del presidente de la audiencia de lo criminal o del ministro de Gracia y Justicia, según que sea por 8 días a lo más, en el primer caso, 20 días en el segundo y por el tiempo que el ministro estime conveniente en el tercero. Sustitución del médico forense. Artículo 346. En las ausencias, enfermedades y vacantes, sustituirá al médico forense otro profesor que desempeñe igual cargo en la misma población, y si no lo hubiese, el que el juez designe, dando cuenta de ella al presidente de la audiencia de lo criminal. Lo mismo sucederá cuando por cualquier otro motivo no pudiese valerse el juez instructor del médico forense. Los que se negaren al cumplimiento de este deber o lo eludieren incurrirán en multa de 125 a 500 pesetas. Obligación de actuar con celo, esmero y prontitud. Artículo 347. El médico forense está obligado a practicar todo acto o diligencia propios de su profesión e instituto con el celo, esmero y prontitud que la naturaleza del caso exija y la Administración de Justicia requiera. Cooperación de facultativos o coprofesores. Artículo 348. Cuando, en algún caso, además de la intervención del médico forense, el juez estimase necesaria la cooperación de uno o más facultativos, hará el oportuno nombramiento. Tendrá también lugar, cuando por la gravedad del caso, el médico forense crea necesaria la cooperación de uno o más coprofesores y el juez lo estimare así. Fecha límite para realizar informes y elección al elegir las horas de las autopsias. Artículo 349. Siempre que sea compatible con la buena administración de justicia, el juez podrá conceder prudencialmente un término, fecha límite, al médico forense para que preste sus declaraciones, evacúe los informes y consultas y redacte otros documentos que sean necesarios, permitiéndole asimismo designar las horas que tenga por más oportunas para practicar las autopsias y exhumaciones de los cadáveres. Médico forense para envenenamientos y heridas. Artículo 350. En los casos de envenenamiento, heridas u otras lesiones cualesquiera, quedará el médico forense encargado de la asistencia facultativa del paciente, a no ser que éste o su familia prefieran la de uno o más profesores de su elección, en cuyo caso conservará aquel, el médico forense, la inspección y vigilancia que le incumbe para llenar el correspondiente servicio médico forense. El procesado tendrá derecho a designar un profesor que, con los nombrados por el juez instructor o el designado por la parte acusadora, intervenga en la asistencia del paciente. Disconformidad del médico forense por el tratamiento seguido. Artículos 351 y 352. Cuando el médico forense o, en su defecto, el designado por el juez instructor no estuvieran conformes con el tratamiento o plan curativo empleado por los facultativos que el paciente o su familia hubiesen nombrado, dará parte a dicho juez instructor a los efectos que en justicia procedan. Lo mismo podrá hacer, en su caso, el facultativo designado por el procesado. El juez instructor, cuando tal discordia resultare, designará mayor número de profesores para que manifiesten su parecer y, consignados todos los datos necesarios, se tendrán presentes para cuando en su día haya de fallarse la causa. Lo dispuesto en los artículos anteriores es aplicable cuando el paciente ingrese en la cárcel, hospital u otro establecimiento y sea asistido por los facultativos de los mismos. Lugar de la autopsia. Artículo 353. Las autopsias se harán en un local público que en cada pueblo o partido tendrá destinado la administración para las autopsias y para depósito de cadáveres. El juez de instrucción podrá disponer, cuando lo considere conveniente, que la operación se practique en otro lugar o en el domicilio del difunto si su familia lo pidiere, y esto no perjudicase al éxito del sumario. Si el juez de instrucción no pudiese asistir a la operación anatómica, delegará en un funcionario de policía judicial, dando fe de su asistencia, así como de lo que en ella ocurriere, el secretario de la causa. Actuación ante atropello de tren. Artículo 354. Cuando la muerte sobreviniere por consecuencia de algún accidente ocurrido en las vías férreas yendo un tren en marcha, únicamente se detendrá este el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la vía, haciéndose constar previamente su situación y estado, bien por la autoridad o funcionario de policía judicial que inmediatamente se presente en el lugar del siniestro, bien por los que accidentalmente se hallen en el mismo tren, bien, en defecto de estas personas, por el empleado de mayor categoría a cuyo cargo vaya, maquinista, debiendo ser preferidos para el caso los empleados o agentes del gobierno. Se dispondrá asimismo lo conveniente para que, sin perjuicio de seguir el tren su marcha, sea avisada la autoridad que deba instruir las primeras diligencias y acordar el levantamiento de los cadáveres, y las personas antedichas recogerán en el acto, con prontitud, los datos y antecedentes precisos, que comunicarán a la mayor brevedad a la autoridad competente para la instrucción de las primeras diligencias, con el fin de que pueda esclarecerse el motivo del siniestro. Los médicos envían a los juzgados los partes de lesiones. Artículo 355. Si el hecho criminal que motivare la formación de una causa cualquiera consistiese en lesiones, los médicos que asistieren al herido estarán obligados a dar parte de su estado y adelantos en los periodos que les señalen, e inmediatamente que ocurra cualquier novedad que merezca ser puesta en conocimiento del juez instructor. Análisis químico. Artículo 356. Las operaciones de análisis químico que exija la sustanciación de los procesos criminales se practicarán por doctores en medicina, en farmacia, en ciencias físico-químicas o por ingenieros que se hayan dedicado a la especialidad química. Si no hubiese doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados licenciados que tengan los conocimientos y prácticas suficientes para hacer dichas operaciones. Los jueces de instrucción designarán a los peritos, entre los comprendidos en el párrafo anterior, que han de hacer el análisis de las sustancias que en cada caso exija la Administración de Justicia. Cuando en el partido judicial donde se instruya el proceso no haya ninguno de los peritos a quienes se refiere el párrafo primero, o estén imposibilitados legal o físicamente de practicar el análisis de los que en aquel residieren, el juez instructor lo pondrá en conocimiento del presidente de la sala o audiencia de lo criminal, y éste nombrará el perito o peritos que hayan de practicar dicho servicio entre las personas que designa el párrafo primero domiciliadas en el territorio. Al mismo tiempo, comunicará el nombramiento de peritos al juez instructor para que se ponga a su disposición, con las debidas precauciones y formalidades, las sustancias que hayan de ser analizadas. El procesado o procesados tendrán derecho a nombrar un perito que concurra con los designados por el juez. Peritos titulares. Artículos 357 a 362. Los indicados profesores prestarán este servicio en el concepto de peritos titulares y no podrán negarse a efectuarlo sin causa justa. Cada uno de los citados profesores que informe como perito en virtud de orden judicial percibirá por sus honorarios e indemnización de los gastos que el servicio le ocasione la cantidad que se fije en los reglamentos, no estando obligado a trabajar más de 3 horas por día, excepto en casos urgentes o extraordinarios, lo que se hará constar en los autos. Concluido el análisis y firmada la declaración correspondiente, los profesores pasarán al juez instructor o al presidente de la sala o audiencia de lo criminal, en su caso, una nota firmada, factura, de los objetos o sustancias analizados, y de los honorarios que les correspondan. El juzgado dirigirá esta nota, con las observaciones que crea justas, al presidente de la Audiencia de lo Criminal, quien la acusará elevándola al Ministerio de Gracia y Justicia, a no encontrar excesivo el número de horas que se supongan empleadas en cualquier análisis. En caso contrario, acordará que informen 3 coprofesores del que lo haya verificado y, en vista de su dictamen, confirmará o rebajará los honorarios reclamados a lo que fuere justo, remitiendo todo con su informe al expresado ministerio. Otro tanto hará el presidente de la audiencia cuando el análisis se hubiere practicado durante el juicio oral. El ministro de Gracia y Justicia, si conceptuare excesivos los honorarios, podrá también, antes de decretar su pago, pedir informe y, en su caso, nueva tasación de los mismos a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y en vista de lo que esta corporación expusiere o de la nueva tasación que practicare, se confirmarán los honorarios o se reducirán a lo que resultare justo, decretándose su pago. Para verificar este, se incluirá por el ministro de Gracia y Justicia en los presupuestos de cada año la cantidad que se conceptúe necesaria. Los profesores mencionados no podrán reclamar otros honorarios que los fijados por virtud de este servicio, ni exigir que el juez o tribunal les facilite los medios materiales de laboratorio o reactivos, ni tampoco auxiliares subalternos para llenar su cometido. Cuando, por falta de peritos, laboratorio o reactivos, no sea posible practicar el análisis en la circunscripción de la Audiencia de lo Criminal, se practicará en la capital de provincia y, en el último extremo, en la del reino. Muestras biológicas para el perfil de ADN. Artículo 363. Los juzgados y tribunales ordenarán la práctica de los análisis químicos únicamente en los casos en que los consideren absolutamente indispensables para la necesaria investigación judicial y la recta administración de justicia. Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el juez de instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Averiguación de una posible denuncia falsa o extravío. Artículo 364. En los delitos de robo, hurto, estafa y en cualquiera otro en que deba hacerse constar la preexistencia de las cosas robadas, hurtadas o estafadas, si no hubiere testigos presenciales del hecho, se recibirá información sobre los antecedentes como agraviado y sobre todas las circunstancias que ofrecieren indicios de hallarse éste poseyendo aquellas al tiempo en que resulte cometido el delito. Valoración del objeto sustraído. Artículo 365. Cuando para la calificación del delito o de sus circunstancias fuere necesario estimar el valor de la cosa que hubiere sido su objeto o el importe del perjuicio causado o que hubiera podido causarse, el juez oirá al dueño o perjudicado y acordará después el reconocimiento pericial. El secretario judicial facilitará a los peritos nombrados las cosas y elementos directos de apreciación sobre que hubiere de recaer el informe. Si tales efectos no estuvieran a disposición del órgano judicial, el secretario judicial le suministrará los datos oportunos que se pudieren reunir, a fin de que, en tal caso, hagan la tasación y regulación de perjuicios de un modo prudente con arreglo a los datos suministrados. La valoración de las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales se fijará atendiendo a su precio de venta al público. Preferencia de diligencias. Artículo 366. Las diligencias prevenidas en este capítulo y en el anterior, inspección ocular, declaración de testigos, averiguación, preexistencia de la cosa y valoración pericial, se practicarán con preferencia a las demás del sumario, reconocimiento en rueda, reconstrucción de los hechos, etc., no suspendiéndose su ejecución, salvo para asegurar al culpable, detenerle, o para dar el auxilio a los agraviados por el delito. No admisión de reclamaciones hasta que finalice el proceso judicial. Artículo 367. En ningún caso admitirá el juez durante el sumario reclamaciones ni tercerías que tengan por objeto la devolución de los efectos que constituyen el cuerpo del delito, cualquiera que sea su clase y la persona que los reclame.